Llegó el momento de hablar de cine. Vamos a hablar del Festival de Cine de Mar del Plata, que se está desarrollando en esta semana.
Sí, 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 sí.
Uno de los festivales de cine más importantes de la región.
Y del mundo.
Donde hay películas en competencia, o sea, sobre el final. Bueno, hay ganadores. Hay participando varias películas uruguayas y, por supuesto, también argentinas y de claro. Otros lugares del mundo.
¿Qué uruguayas tenemos, Nacho, en el Festival de Mar del Plata? Vos que estás ahí en la picota.
Uruguayas, mira, ayer, en el día de ayer, se exhibió... A ver, pará, no sé si esto fue ayer. Pero no importa. Lo que voy a decir es que...
Algún día se exhibió
Cartitas de Marco Bentancur y Alejandro Rocchi o Rocky. No sé cómo se pronuncia este apellido, así con doble C y H.
¿Cómo lo sientas?
Rocky. Yo voy a decir Alejandro Rocky. Y el lunes, en dos funciones, y ayer también se pudo ver Belmonte, de Federico Beiroj.
Son todas películas nuevas, ¿no? Que acá no se vieron.
Películas nuevas que, por lo que tengo entendido, acá todavía no se estrenaron.
A mí no me suena ninguna de nombre por ahora.
Federico Beiroj es el, si no me equivoco, es el director de La Vida Útil.
Sí.
La Vida Útil, que recordemos que también se está dando... En Vera y se dio por el Día del Cine Nacional. Pero para seguir con esto, para terminar con esto. El jueves, o sea, hoy y mañana, será el turno de We Are Not Going to Fiesta Nibiru. Nibiru.
¿Todo eso es el nombre?
De Manuel Facal. Sí, ese es el nombre de la película.
Te voy a tener que pedir que lo digas de vuelta.
We Are Not Going to, entre paréntesis, Fiesta Nibiru. Así se llama la película. De Manuel Facal. Director de Re Locos Repasados, por ejemplo, y alguna otra rareza por ahí uruguaya. Y bueno, viernes y sábado podrá verse Porno para principiantes de Carlos Ameglio, que también tiene parte del elenco uruguayo.
¿Y sabemos de qué se trata Porno para principiantes? No es una película porno, eso
no,
seguro.
No es una película porno. Es una ficción.
Ya nos hubiéramos enterado de que existía esa película en el festival si fuera efectivamente porno.
Sí, sí, sí. Pero no, la verdad no tengo más datos de la película precisamente.
Bueno, pero vamos a hablar de otra película, más precisamente de un documental que no es uruguayo, pero...
Pero casi.
Pero no casi, porque es de México y queda bastante lejos.
Sí, bueno, pero hablamos el mismo
es
idioma.
Es un tema que nos interesa mucho. Es un documental que se llama Casandro el Exótico, que si bien no es un documental, quizá no vaya a ganar ningún premio en este festival... Sí, ha llevado las miradas hacia ahí, hacia este documental, especialmente al protagonista de este documental, que es se llama Saúl Armendáriz. Es un mexicano que es profesional de lucha libre mexicana, justamente.
Mirá.
¿Cuál es la particularidad? Que está en el equipo de los exóticos, digamos, que son los luchadores... Que, bueno, son gays o travestis o transexuales, van como girando sus personajes. Y bueno, tienen por supuesto mucha pica con los luchadores, los machos.
Machotes, los cisgénero.
Los hetero, los cis, claro. Y tal, la particularidad de este documental es que narra la vida de Saúl.
Que es todo posta, obviamente.
Sí, sí, claro. Que, bueno, él se convirtió en una figura de activismo por los derechos de la sociedad LGBTI y bueno, un referente muy, muy interesante a nivel cultural y también, como le decíamos, a nivel personal. Es un tipo que está todo roto, tiene su cuerpo muy mal traído porque se dedica a la lucha libre, lógicamente, y en su carrera logró algunos hitos, que fue como ser campeón de peso ligero y ganarle el título a un macho, o sea, a un luchador hetero. Que en general lo que sucedía hasta que él empezó a pelear y a mostrarse como era y ser orgulloso de su orientación sexual... pasaba que los machos habitualmente no quieren pelear con los exóticos, porque se entiende que, o sea, hasta ese momento estos personajes de lucha libre, los exóticos, son como gente que están para la chacota, están para que la gente se ría de ellos, tienen como otra función en el espectáculo de la lucha libre. Y en este caso, Saúl o Casandro, que es un hombre de luchador, mezcla las dos aptitudes. Tener como mucha cátedra, mucho deporte a la hora de luchar y de pelear. Y además, es un rey del espectáculo. Y él estuvo en el Festival de Mar del Plata. Y nuestro compañero Alejandro Torre,
nuestro corresponsal,
una amiga que está ahí. Especialmente, sí.
Habló con él cara a cara.
Y está cubriendo para dos programas, además, porque Envolviendo en Sí también.
Para toda la radio.
Están, teniendo su columna desde allá. Nos hizo este informe, que en realidad es de la conferencia de prensa que dio Casandro. Y nos quedamos con una de las preguntas que les hacían los compañeros de la prensa allí, particularmente que hacen referencia a un estilo que él marcó, que es no usar la máscara, y le preguntan acaso por qué no usa la máscara, si es por esa necesidad de mostrarse tal cual era, ¿no? Como un hecho político, y Casandro respondía a esto.
Yo usé la máscara. Uno de mis maestros, Víctor Ojeda y Miguel Ángel López, Rey Misterio, señor, me dijo, te vas a llamar Mister Romano, te vas a poner esta máscara, porque decía que la gente me iba a tragar. Entonces yo luchaba, pero yo sabía que no era yo. Y la gente no es tonta, la gente también sabía y decía, ay no, ese es un marica, foto. Y en México grita muchas palabras mucho más feas. Entonces yo le dije a mi maestro, ¿sabes qué? Fuera la máscara y voy a usar mi maquillaje, y voy a usar mi cuerpo, y voy a usar mi maquillaje, pero ¿sabes qué? Mi vida no depende de que ustedes me acepten, mi vida depende de que yo me acepte tal cual yo soy. Así que yo voy a hacer así, y me empecé a maquillar, y vine a la escalada y usamos las medias, los trajes de baño, empezamos con un bigote que le hacían otro así, todo con el bigote, todo rojo, como ponían. No maquillábamos tanto tampoco, pero hoy mi cuerpo y mi cara lo uso como política y como activista que soy, para hacer que cada quien sea libre de ser quien quiera ser. Y si no nos apoyan, está bien, no importa. Como yo le dije a mi papá, no importa. De todos modos, a esos matapasiones, yo los voy a matar. Me enseñaron a matar a los matapasiones. Los mato con amor y que Dios los bendiga. ¿Y saben qué? De lejecitos se ven más bonitos.
Los mato con amor, decía Casandro, y creo que resume de alguna manera lo que él hace en el cuadrilátero. Es una figura que, como les decía, mismo en el Festival de Mar del Plata, recibe mucho público, la gente lo para, ¿no? Para sacarse selfies, obviamente, y lo aplaude, y ha logrado como la adhesión de mucha gente que se siente identificado con la historia, que tiene mucho de sufrimiento también, obviamente, pero de reivindicación y al punto que la banda, la música con la que se presenta en el cuadrilátero es I Will Survive, ¿no? Como no sé, creo que en nuestro país se escucha mucho esa canción, especialmente se abre la marcha a la diversidad con ese tema, y es el tema de por excelencia. Hay algunos temas que hablan de esta reivindicación. Y quería contarles un poco más sobre este documental, que es de una francesa que se llama Marie Lossier, no sé cómo se pronuncia Lossier en francés, incluido por la competencia internacional, y retrata 4 años de la etapa final de la carrera de Saúl, de Casandro, que está amenazada, como les decía, por lesiones y también por el alcohol y las drogas. En su vida tuvo algunos pasajes por la cárcel y también por momentos de adicciones muy agudas, especialmente cuando falleció su madre, que era como su gran pilar en la vida, y que la historia se remonta a 1989, cuando irrumpió en la escena de la lucha libre y cambió el statu quo de esta actividad, que, como les decía, los gays eran los bufones, los que se mofaban, digamos, los machos y que no necesariamente luchaban en sí, sino que eran más para una escena de divertir al público y él lo dice como que cayó en la vulgaridad, los exóticos cayeron en la vulgaridad y la lucha libre era un deporte de machos y él dice llegué yo y lo hice de macho menos, así que un tipo que bueno que fue irrumpiendo donde estuvo, ahora se dedica, más allá de que está teniendo como mucha popularidad y le está llevando mucho tiempo este documental, se dedica a entrenar a otros para aprender a cuidar el cuerpo y no lesionarse en la lucha libre, aprender a caer, aprender a protegerse para cuidar el cuerpo y no sufrir tanto ese deporte.
Sí, es una técnica específica que lleva la lucha libre de movimientos coordinados, ¿no? Para no lastimarse, pero está todo muy controlado en el mundo de la lucha libre.
Sí, yo no tengo nada claro cómo funciona. De hecho, nunca vi una pelea de lucha libre.
Un baile que hacen los peleadores, o sea, muy, muy espectacular, pero claro, en la realidad es todo muy cuidado por los que lo practican, ¿no? Como un show.
Sí, y tiene, en el caso de no solo de los exóticos o de este tipo de lucha libre, sino que tiene mucho de personaje, ¿no? Porque hay algo que es del espectáculo y que tiene que ver con el vestuario y...
Es tipo Titanes en el ring.
Es tipo Titanes en el ring.
Claro, claro.
O sea, es las máscaras de lucha libre y, bueno, la particularidad de este luchador, de Cassandro, es que él entra con una bata de cola larga inspirada en un vestido de Lady D y tiene unas mallas que son... Él es muy fanático del patinaje... Y inspira, se hace la ropa y se inspira en las patinadoras. Claro. Y reivindica, o sea, de alguna manera para ellos también el espacio del cuadrilátero de la lucha libre era como, es el momento de sacar su lado femenino que después abajo del cuadrilátero no pueden ejercer libremente y no pueden mostrar con orgullo en una sociedad que es recontramachista y recontrahomofóbica también. Es donde aparecen a veces también estas expresiones culturales más contestatarias y más que hacen más ruido a la hora de cambiar ciertas prácticas, nada más y nada menos que de lucha libre, ¿no? Y de un deporte que está muy centrado en lo masculino y bueno, en esa faceta de la sociedad también.
Una versión en Uruguay de Titanes en el ring, puede ser hace relativamente poco, Flavio, ¿me puedes ayudar en la tele? La tele hace 10 años,
abierta.
Ponele.
No, yo ya.
Pero sí, acá, o sea, Titanes del Ring.
Era argentino.
Era argentino.
Creo que sí.
O sea, yo no llegué a ver nunca.
Yo tampoco. Siempre
escuché mucha gente hablando.
Había una uruguaya que hicieron hace poco. Pero está. Porque me acuerdo de Rogelio el Plancha. Era uno de los personajes.
Rogelio el Plancha. Es porque verdad. Ahora
entraba
que
ahí con cumbia villera. Ahí sin estigmatizar ni nada.
Ahora
pero
que lo decís, me recuerdo.
Se peleaba contra otro que era, no sé, la momia, ponele. Y tal. Y la momia entraba con los brazos para adelante, como una momia, y se cagan a palo. Pero ¿cómo era el nombre? La audiencia estoy seguro que nos va a ayudar.
Sí.
Creo que el Colo la blanqueaba, veía eso, así que le pido
sí,
ayuda.
Sí, seguramente va
ojalá,
a ser.
Ojalá, ojalá. Bueno, no tengo datos sobre que esta película se vaya a pasar en nuestro país. O sea, pasa con los festivales de cine que muchas veces se presentan por primera vez. Son películas que no se estrenaron en cartel, que primero compiten y después se estrenan.
A googlearla, amigos.
Pero
¿cómo era el nombre?
Repasar los datos de la película y la gente la puede buscar.
Cassandro el exótico.
Cassandro con C o con K.
¿Director?
Cassandro con C o con K.
Con C.
Con C y con doble S.
Sí.
Cassandro, bien.
La volvemos loco, la metrallamos. Cassandro con C y con doble S.
En un flipper.
El director de la película es Cassandro. Es el propio Cassandro.
Es la directora.
Una francesa.
Ah, una francesa. Decía Lossier, ¿era? Marie Lossier.
Mirá. Bueno, así que con esos datos.
Lo cierto es que ella es la directora.
Muy bien, muy bien. Que lo pueden buscar por ahí. Agradecemos a nuestro corresponsal desde el lugar de los hechos.
Y le decimos que queremos más notas como esta.
Sí, sí, Alejandro Torre. Otro dato del Festival de Cine de Mar del Plata es que, por ejemplo, en la inauguración estuvo presente el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, que fue abucheado. Abuchado apenas apareció en el escenario.
Aparte, Avelluto, justo esa rima lo mata.
Sí.
Para las canciones es letal.
Sí, sí, sí. Además. Y dijo, qué bueno que chiflen, porque quería hablar exactamente de eso. Pero para eso, no se sabe qué es eso, pero para eso deberíamos poder escucharnos, dijo Avelluto.
Quería hablar de los chiflidos.
Claro, y destacó que el festival se había hecho contra viento y marea, a pesar de haber tenido que negociar en dólares los derechos de proyección y bla, bla, bla. O sea, Ya arrancó con Bardo el festival de... ¡Avelluto! Sí, ¿no? Es un apellido tremendo para un ministro.
Sí, el sector audiovisual está... O sea, las autoridades del gobierno de Macri están muy complicados porque...
Por todos los frentes.
Por todos lados. La por todos lados. Recortado ciencia, tecnología, cultura. O sea, más allá de las cuestiones económicas que muchas veces hablamos de que repercuten en no solo directamente... en los más débiles, se quiere la cultura también. El desmantelamiento de la ley de medios hace también que haya menos producción nacional y que entonces se pueda, más allá de que Argentina siempre está produciendo muchas cosas, muchos de los fondos que estaban destinados para el cine nacional fueron recortados, entonces también se fue a meter a la boca del lobo.
Ya lo dijo la Manuel Carrero. ¿Cómo es que decía? Lo tenía a punto la lengua.
La verdad decía, ¿cómo es que decía?
La cultura nunca puede estar de lado. Árbol sin raíces no aguanta parado en ningún temporal, loco.
Exactamente.
Loco lo puse yo. Bien, pero bien. Me gusta la frase.
Nunca igual. Mejor descrito. Y quería decir una cosa más del Festival de Cine de Mar del Plata.
Yo quiero decir otra cosa más después.
Bueno, tenemos otra, al final pues, un montón de cosas para decir de este festival.
No tengo nada para decir,
que se termina plegando también a los debates de género que está por los que está pasando el cine a nivel mundial, empezando por el movimiento Me Too y con las denuncias de acoso y de abuso por parte de directores y de actores y bueno, de estrellas de Hollywood. Que bueno, que eso también se traslada al cine argentino y que se hizo presente en este festival puntualmente con un foro sobre perspectiva de género que no solo digamos habló de las condiciones poco amigables para el desarrollo de las mujeres en el campo, sino que también se centró en la posibilidad de empezar a generar números, estadísticas de bueno, cuántas mujeres están dirigiendo películas, o sea, poder empezar a llevar digamos, estudios de forma más cercana las diferencias que existen a la hora de las mujeres de desarrollarse en el cine, más allá de ser actrices de sabemos que en general, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres protagonistas, muchas veces cobran menos que los varones protagonistas haciendo la misma cantidad de horas de trabajo, ni que hablar, pero de presencia en una película. También las actrices de reparto ganan menos. Todo eso se sabe, es un secreto a voces, porque no existen estudios que a ciencia cierta digan, bueno, cuánto menos ganan, cuántas mujeres trabajan, cuántas horas trabajan en comparación con los varones. Y es un debate que estuvo súper presente también en este festival.
Me gustó la expresión secreto a voces.
Secreto a voces, tácito.
La puede usar Nacho Álvarez, el otro, cuando lo echen de Canal 4. ¿Cómo se llamará? Pan y Circo, no. Santo y Seña.
Santo y Seña.
Pasó Son Urbana, pasó Pan y Circo, pasó Santo y Seña. Y secreto a voces, para tapar todas las ollas.
Le queda calzado.
Porque todo se sabe.
Porque todo sucede. Se ceba. Porque todo se ceba.
También. Eso es con un mate en la mano.
¿Te quedó mate?
Porque todo se ceba.
Otra cosa, mencionar que también en este festival fue premiada con el premio Astor a la trayectoria, supongo, por Astor Piazzolla.
Por Astori, creo que es.
A Mercedes Morán, una actriz mítica del cine y amada, teatro argentino, amada.
¿Es algo de Cristina Morán o no? Nada que ver.
No, creo que no.
Es argentina, no. Sí,
por ejemplo, sí, ha aparecido en las películas como La Ciénaga. Bueno, en este festival estaba por dos películas que se estrenaron recientemente, que es El Amor Menos Pensado con Ricardo Darín,
claro.
Y Sueño de Florianópolis.
Es muy de galana de Darín. Funciona sí, muy bien sí. Como galana de Darín.
Es que Darín está en todas las películas. Entonces... Todo lo que rodea al cine argentino es la galana de Darín, el amigo de Darín, uno que funciona muy bien como padre de Darín.
No, pues está la industria argentina y la industria de Darín. Entonces,
que es la misma industria. Para mí es la misma industria.
Se van mezclando. ¿En
qué anda Darín ahora? ¿Dónde estará ahora? En Mar del Plata.
Y sí, debe estar por ahí. Y este año también estrenaba, que fue la película que abrió el festival, Sueño Florianópolis, de la directora Ana Katz. Así que bueno, recibió, también se quejó, dijo que temían o que habían temido que no se hiciera el festival, etcétera, por los problemas, los recortes presupuestarios. Así que estuvo politizada este festival.
Y mi última pregunta, ¿alguien sabe por qué a Mar del Plata le dicen La Feliz?
Ni idea, yo qué sé. No, Mar del Plata, La Feliz.
Porque debe tener que ver con la droga.
O para veranear, no sé, porque es un lugar para veranear para los argentinos.
A mí no, nunca fui
Mar del Plata,
nunca fui en mi vida, teatro. Pero como que desde afuera no me transmite mucha felicidad, más bien.
Pero para los argentinos,
más bien todo
sí,
lo contrario.
¿No? Para los argentinos sí.
Sí,
es como el balneario, ¿o no? Es el balneario. ¿Es su Punta del Este?
No lo tengo muy claro, por eso pregunto.
Yo la verdad no, tampoco.
La Feliz,
claro.
Pibe.
La Feliz, no sé. No sabía que le decían La Feliz, de hecho.
Sí, también.
Sé que tiene la arena media negra.
También le dicen Mardel. Que eso es más de Jorge Rial y eso.
Claro. Así que bueno, nada. Me encanta decir eso.
Hasta el próximo bloque.
Sí.